cine.
Novedades Audes. Comenzamos nuestras recomendaciones del nuevo año 2023 con una película para toda la familia, Los Mitchell contra las máquinas, una animación de Sony Pictures para Netflix que estuvo nominada a Mejor Película de Animación de los Oscar y también a los premios BAFTA y que logró 8 galardones en los premios Annie, conocidos como los Oscar de la animación.
Aunque la película se desarrolla en el género de la comedia, también puede calificarse como una road movie, pues el relato parte de un viaje en coche de toda la familia Mitchell que decide acompañar a la hija adolescente en su traslado a la universidad. Estos planes familiares, sin embargo, se verán interrumpidos por una revuelta tecnológica mundial en la que todos los aparatos electrónicos deciden que es hora de tomar el poder. El apocalipsis robótico interrumpe este proyecto de excursión familiar y los Mitchell serán los encargados de salvar al mundo.
En nuestra siguiente propuesta también nos acercamos a la vida en la universidad con la película Dando la Nota, una comedia de adolescentes que dirige Jason Moore, debutando en el largometraje después de ser realizador de series para televisión como Dawson Crece.
La joven Becca, protagonista de esta cinta, llega a la universidad con pocas intenciones de integrarse, pero finalmente la obligan a formar parte de un grupo de canto compuesto por una serie de chicas muy distintas, pero que comparten una cosa: lo bien que suenan cuando están juntas cantando a coro.
Becca decide implicarse en la aventura y convencer a sus compañeras para interpretar canciones más complicadas, con el propósito de ganar una competición.
La película, protagonizada por Anna Kendrick, Rebel Wilson y Adam Devine, entre otros, se convertiría con el tiempo en una trilogía de comedias musicales que se filmó en los años 2012, 2015 y 2017. El éxito cosechado parece que podría extenderse incluso en una serie, cuyo principal protagonista en esta ocasión sería Adam Devine.
Continuamos dando un giro completo con un trabajo reconocido como un clásico de la intriga, como es la película Frenesí de Alfred Hitchcock. Es la penúltima obra del aclamado director y se estrenó en 1972. Frenesí supuso su vuelta al Reino Unido tras más de 20 años dedicado a los grandes estudios de Hollywood. Con ella, Hitchcock también regresa a la modesta producción de otros tiempos, si bien mantiene la calidad y da muestras de la habilidad en el suspense y la intriga.
La historia, que adapta una novela de Arthur Laverne y está ambientada en Londres, cuenta las vicisitudes de un hombre acusado falsamente de violar mujeres y asesinarlas con una corbata. El genial director londinense recopila en ella los temas habituales de su filmografía y regresa a su ciudad, que queda plasmada en la cinta como una protagonista más de la misma.
El reparto no estaba formado en esta ocasión por estrellas para el gran público y se compuso de actores ingleses medianamente conocidos en su país que consiguieron describir con maestría los papeles de esta gran película, en la que incluso queda espacio para el humor, tan propio también del director.
Pero volviendo a la comedia, y en tan solo 88 minutos, podemos disfrutar con una película finlandesa que estuvo nominada a Mejor Comedia Europea en los premios del cine europeo. Damas de Hierro es una historia divertida que celebra la vejez y la vida bajo la dirección de la también actriz finlandesa Pamela Tola.
En este relato, Inkeri, de 75 años, golpea a su marido con una sartén en la cabeza y, creyendo que está muerto, se lanza a un enloquecido último viaje a través de Finlandia con sus hermanos Silvi y Riley. Las tres mujeres buscarán la manera de encontrar atenuantes para evitar que Inkeri acabe encarcelada.
Y para terminar, contamos también con una película del género bélico e histórico, que ha sido aclamada por crítica y público, Dunkerque. Christopher Nolan recurre a un momento de la historia de gran trascendencia en la Segunda Guerra Mundial para firmar una de sus mejores obras.
El director y guionista de títulos tan célebres como Origen o la trilogía del Caballero Oscuro relata la Operación Dinamo, también conocida como El Milagro de Dunkerque, con la evacuación de las tropas aliadas en territorio francés que tuvo lugar a finales de mayo y principios de junio de 1940. Esta operación permitió el rescate de más de 200.000 soldados británicos y otros 100.000 franceses y belgas cruzando el Canal de la Mancha. El rescate fue bautizado como el Milagro de Dunkerque porque el ejército británico estimó que rescataría a unos 30.000 soldados y terminó evacuando a 10 veces más.
Según Nolan, Dunkerque es un filme sobre la supervivencia. Sin embargo, se trataba también de una huida o derrota militar que se recuerda como una victoria, a pesar de la advertencia del propio Churchill, que invitaba a ser muy cuidadosos en no asignarle a esto atributos de victoria, Las guerras no se ganan con evacuaciones.
Nolan rodó en localizaciones auténticas de la playa de Dunkerque, evitando todo lo posible los efectos digitales, con un reparto muy coral y escaso diálogo. La cinta, que contaba con un auténtico espectáculo sonoro y visual, estuvo nominada a 8 premios Oscar, pero finalmente logró las estatuillas al mejor montaje y al mejor sonido y efectos sonoros. Dunkerque es el cuarto trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial más taquillero de la historia.
Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. Lo siento muchísimo, mundo. Dejadme que me presente. Soy Katie, soy un poco friki. Mis padres no me entienden todavía. La verdad, yo también tardé en entenderme a mí misma. Mi hermano también es muy rarito.
¿Le gustaría hablar sobre dinosaurios? No, vale, gracias.
Y mi madre.
¡Magdalena, es Katie!
Todos, la verdad.
¿Qué tal si dejamos los móviles y estamos durante 10 segundos solo mirándonos fijamente a la cara? Empezando ya.
Número 813. Los Mitchell contra las máquinas. Los Mitchell son una familia atípica, algo disfuncional, pero también cariñosa. Cuando realizan un viaje por carretera, este se ve interrumpido por un inesperado levantamiento tecnológico que amenaza a la humanidad. Y es que, en todo el mundo, los dispositivos electrónicos que la gente ama, desde teléfonos hasta vehículos sin conductor, además de una nueva y elegante línea de robots personales, comienzan a rebelarse contra los humanos. Será entonces cuando los Mitchell tendrán que superar sus problemas y trabajar juntos para salvar el mundo.
¡Madre mía! Los chicos malos del canto a capela son aún peores.
Chicas, sois increíblemente malas. Os odio que os den, chicas, al poder.
Es una lista de todas las canciones que hemos cantado. Aquí no hay nada de este siglo. No basta con ser buenas, tenemos que ser diferentes.
Nuestra meta es llegar a la final.
¿Cómo pagaremos el viaje?
Lavar coches en bikini queda descartado.
Pero, hombre, yo lavo súper bien en bikini. ¿Sí?
Número 814. Dando la nota. Becca es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sale de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al llegar a la universidad no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que solo comparten una cosa: lo bien que suenan cuando están juntas cantando a coro.
Número 815. Frenesí. Londres. En las aguas del Támesis aparece el cadáver de una mujer desnuda y estrangulada con una corbata a rayas. La mujer presenta además síntomas de violación y otras señales que hacen sospechar que el asesino es un maníaco sexual.
Yo quería ser escritora.
Todos los escritores son unos borrachos.
Fabuloso. ¿A qué se debe vuestra visita?
Inquería ha acabado un hoyo para las plantas.
Es una tumba.
¿Para qué? ¿Para tus gatos?
Todas queremos matar a nuestros maridos. Sin ir más lejos, yo he matado a mis 5 maridos.
¿Vamos ya a la policía?
Antes tengo que averiguar una cosa. Una parada para ir al baño y seguimos.
¡Vodka! ¡Con hielo!
¡Camarero, traiga otro zumito!
Número 816. Damas de hierro. Inkeri tiene 75 años y está planeando enterrar a su marido, al que acaba de matar de un sartenazo en el jardín de su casa. Cuando se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida en la cárcel, se lanza un enloquecido último viaje con sus hermanas Sylvie y Riley.
Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos.
¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea?
Número 817. Dunkerque. Año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca.
Estrenos de cine. Con el comienzo de año empiezan a llegar las grandes propuestas del cine para los premios más conocidos del mundo cinematográfico, los Oscar. Sin embargo, empezamos nuestro repaso de estrenos con una película presentada cuando expiraba el año, porque se trata de una de las grandes apuestas de la animación de 2022 en España. Inspector San y la maldición de la viuda negra está ambientada en el Shanghái de 1934 y tiene por protagonista a un inspector araña que afronta su último caso contra su archienemigo, Langosta Roja.
La historia se desarrolla en el género del thriller infantil y a bordo de un avión de lujo en el que conviven humanos e insectos. Las arañas están al mando de este particular universo plagado de personajes habituales en el cine negro, como son algunos millonarios arruinados, viudas negras, asesinos a sueldo y contrabandistas.
Dirigida por el español Julio Soto, la película se basa en el guion de Rocco Pusillo, que recibió el premio de escritura Samuel Goldwyn en 2013 por esta historia, escrita cuando todavía era un joven estudiante de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles.
Inspector San y la maldición de la viuda negra es una coproducción en la que participa Radio Televisión Española y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Su estreno tuvo lugar el 28 de diciembre de 2022 y antes del mismo ya despertaba el interés de compradores internacionales y de la estrella cómica Ronnie Cheng, que pone voz al protagonista en la versión internacional.
A punto de finalizar las vacaciones navideñas, el 4 de enero se estrena un drama estadounidense que, sin embargo, cuenta ya con un amplio reconocimiento. The Whale es la nueva propuesta del director de origen polaco, Darren Aronofsky, que ya firmará obras tan destacadas y reconocidas como Mother, 2017, Cisne Negro, 2010, o Requiem por un sueño, 2000, entre otras.
Pero quien ha logrado captar la atención de los críticos en este trabajo ha sido su principal intérprete, Brendan Fraser, que ha sufrido una transformación espectacular en su físico, pues su papel en esta película requiere las dimensiones de una persona con obesidad severa. El actor, que vuelve a la gran pantalla tras varios años ausente, ha recibido un aluvión de aplausos y alabanzas por su trabajo.
The Whale, cuya traducción sería La Ballena, fue estrenada en la Bienal de Venecia, donde el protagonista recibió una ovación de varios minutos, durante la cual no pudo contener las lágrimas. Relata la historia de un profesor de inglés que vive en soledad y sufre obesidad mórbida, y cuyo gran objetivo es recuperar la relación con una hija adolescente con la que no tiene contacto.
Otro de los estrenos del nuevo año viene también arropado por el éxito cosechado en sus presentaciones oficiales. Holy Spider se desarrolla en Irán, y aunque su director también es iraní, es una coproducción entre Dinamarca, Alemania, Suecia y Francia. La nueva película de Ali Abbasi, autor de Border, que obtuvo un gran éxito de crítica y público, discurre en Irán en el año 2001.
Narra la historia de una periodista que investiga a un asesino en serie que actúa en nombre de Alá, matando prostitutas como un acto purificador y de limpieza de su ciudad.
El relato, que transcurre en continuo suspense, ha sido recibido con grandes elogios en los festivales de Cannes y Toronto, y ha sido seleccionado por Dinamarca para representar al país en los premios Oscar como mejor película internacional. La protagonista, Zahr Amir Ebrahimi, se llevó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, mientras, en Irán, la cinta le ha valido al director la condena de las autoridades, que han comparado Holy Spider con Los versos satánicos de Salman Rushdie.
En Hollywood, sin embargo, están expectantes ante el regreso de Damien Chazelle, el oscarizado director de La La Land, La ciudad de las estrellas. En esta ocasión, su trabajo se desarrolla en Los Ángeles y describe los orígenes de Hollywood y el impacto que supuso el difícil paso del cine mudo al sonoro. Babylon es la nueva apuesta del ganador más joven del Oscar a la mejor dirección y cuenta con Margot Robbie y Brad Pitt para mostrar al público los excesos de las primeras épocas de Hollywood en los años 30.
Para terminar, contamos con otro trabajo premiado en Cannes y que supone el regreso a las pantallas de Park Chan-wook, autor de algunas de las mejores películas surcoreanas de todos los tiempos. Su nueva película, Decision to Live, se llevó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes y cuenta la historia de un veterano detective que investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Su relación con la viuda pondrá en peligro la investigación y aportará altas dosis de romanticismo y sensualidad a un thriller marcado por la tensión.
¿Qué está haciendo aquí?
Tengo una
única misión, una misión secreta. ¡Todos a bordo!
Este otoño.
Inspector San y la maldición de la viuda negra. Dirección Julio Soto Gurpide. Nacionalidad española. Género animación thriller. Sinopsis Shanghai 1934. En un mundo de insectos paralelo al de los humanos, el veterano inspector San, una araña solitaria, lidera su última misión contra un archienemigo, langosta roja, antes de embarcarse en un merecido retiro. Sus vacaciones a bordo de un avión entre Shanghái y San Francisco acaban abruptamente cuando el millonario Dr. Spiegelthorpe aparece asesinado. Lo que comienza como un caso rutinario para San decidirá finalmente el destino de la humanidad.
¿Alguna vez has tenido la sensación de que somos incapaces de no preocuparnos por los demás?
The Whale. Dirección Darren Aronofsky. Nacionalidad estadounidense. Intérpretes Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Satya Sridharan, Hugh Miller, Ryan Heinke. Género drama. Sinopsis. Un solitario profesor de inglés con obesidad severa, Brendan Fraser, intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.
La de ese hombre. La araña asesina.
La policía lleva 6 meses sin una pista.
¿Cómo es posible que no descubran quién es?
Pienso limpiar las calles de prostitutas. No voy a parar.
Holly Spider. Dirección, Ali Abbasi. Nacionalidad, danesa. Intérpretes, Zara Mir Ebrahimi, Mehdi Bayestani, Arash Astiani, Foruzan Yashid Neyad, Mesbat Taleb, Alice Rahimi, Sara Facilat, Sina Parvanet y Nima Akbarpur. Género thriller, drama. Sinopsis. Irán, 2001. Una periodista de Teherán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad santa de Mashhad para investigar una serie de feminicidios. Pronto se dará cuenta de que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto.
¿Y tú qué?
¿Perdón?
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
Siempre quise ser parte de algo grande.
Me encanta esa respuesta.
Algo que perdure, que tenga sentido. Algo más importante que la vida.
¡Sí! Está escrito en las estrellas. ¡Soy una estrella!
Babylon. Dirección, Damien Chazelle. Nacionalidad estadounidense. Intérpretes, Diego Calva, Brad Pitt, Margot Robbie, Catherine Waterstone, Max Minghella, Samara Weaving, Lucas Haas, Jovan Adepo, Lee Jun Lee, Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin, Rory Scovel, Eric Roberts, Toby McGuire, P.J. Birne, Damon Gapton, Flea. Género, drama. Sinopsis. Babylon es una historia épica original ambientada en Los Ángeles durante los años 20. Una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood.
Decision to Live. Dirección Park Chan-wook. Nacionalidad surcoreana. Intérpretes Tan Wei, Park Ha-il, Go Kyung-pyo, Park Jung-woo y Lee Jung-hyun. Género drama thriller. Sinopsis. Un detective que investiga la muerte de un hombre en las montañas conoce a la misteriosa esposa del muerto en el curso de su investigación.
Noticias. Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, lidera la carrera a los premios Goya 2023 con 17 nominaciones. Asbestas y Modelo 77 son las dos películas más nominadas de esta 37 edición, con 17 y 16 menciones, respectivamente. Le siguen Alcarrás, que logró el Oso de Oro en Berlín, y Cinco Lobitos, ambas con 11 nominaciones. Como quinta candidata está La Maternal, película que ha obtenido un total de 3 nominaciones.
Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas dieron lectura en la sede madrileña de la Academia de Cine al listado de obras e intérpretes nominados para 28 categorías. Este año, y por primera vez, con un mínimo de 5 nominados por categoría, a las que se suma el Goya de Honor para Carlos Saura.
Asbestas obtiene candidaturas en prácticamente todas las categorías consideradas más importantes, como son Mejor Dirección, Guión Original, Montaje y Actor Protagonista. En el caso de los actores de reparto, esta película ha logrado incluso 3 nominaciones.
En esta 37 edición de los premios Goya, un total de 165 películas españolas aspiraban a los premios, todas ellas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. De estas 165 producciones, 5 más que en la edición anterior, 94 son de ficción, 63 son documentales y 8 son de animación, el doble que el año pasado. También concurren este año 10 filmes europeos, 16 producciones iberoamericanas y 35 cortometrajes, de los cuales 15 son de ficción, 10 documentales y 10 de animación. De las 165 historias candidatas, 50 son óperas primas y, en cuanto a los guiones, 130 son originales y 32 adaptados.
En la categoría de Mejor Dirección, los seleccionados han sido Carla Simón por Alcarrás, Rodrigo Sorogoyen por Asbestas, Pilar Palomero por La Maternal, Carlos Bermud por Mantícora y Alberto Rodríguez por Modelo 77.
Los nominados a Mejor Actor Protagonista han sido Denis Menochet por Asbestas, Luis Tosar por En los Márgenes, Nacho Sánchez por Mantícora, Javier Gutiérrez por Modelo 77 y Miguel Herrán por Modelo 77.
Las nominadas a Mejor Actriz Protagonista por su parte han sido Marina Foïs por Asbestas, Laia Costa por Cinco Lobitos, Ana Castillo por Girasoles Silvestres, Bárbara Leni por Los Renglones Torcidos de Dios y Vicky Luengo por Suro.
La ciudad de Sevilla será la sede de la 37 edición de los Premios Goya, cuya ceremonia de entrega se celebrará el 11 de febrero de 2023.
Óscar honorífico y humanitario para Michael J. Fox. El actor Michael J. Fox, protagonista de Regreso al Futuro, recibió hace unas semanas el premio humanitario Jean Herschel por la labor de su fundación contra el Parkinson, enfermedad que padece desde 1991.
Hollywood celebró la 13ª edición de los Governors Awards, galardones honoríficos que la Academia de Cine entrega unos meses previos a la fiesta de los premios Oscar. En una emotiva gala se premió a artistas de la industria del cine como el actor Michael J. Fox o el cineasta Peter Weir, director de Master and Commander o El Show de Truman.
Michael J. Fox, que se llevó el premio en la categoría Jean Herschel Humanitarian Award, puso en pie a todo el público cuando se acercó a recibir el galardón de manos del también actor Woody Harrelson, quien dijo: «Toda tu obra aporta una gran humanidad. Has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima nunca, inspiración siempre. Además de talentoso, eres una gran persona».
El actor norteamericano, que lleva luchando contra la enfermedad de Parkinson durante los últimos 32 años, agradeció el premio afirmando que «es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado, el éxito, mi vida con Tracy, mi familia, me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo».
Kevin Spacey regresa a la gran pantalla. El dos veces ganador del Oscar, cuyo primer juicio en el Reino Unido por 5 cargos de agresión comenzará el 6 de junio de 2023, pondrá su voz en un thriller que se empieza a rodar en este comienzo de año y que se titula Control.
Kevin Spacey será el actor de doblaje que dará vida al villano de esta cinta, escrita y dirigida por Gene Fallis, autor de Superman, Requiem y Cain Hill. La historia se centra en una importante figura política británica que mantiene una relación extramatrimonial con el primer ministro. El villano al que da voz Spacey conoce esa infidelidad y ha resultado además perjudicado por esta historia, así que planea vengarse atentando contra la vida de la mujer.
Manteniéndose siempre oculto, logrará hacerse con el control del automóvil de la protagonista de forma remota y mantendrá con ella un diálogo telefónico que será hilo conductor de la historia.
Kevin Spacey se enfrenta este año a un juicio penal en Londres después de declararse no culpable de 5 cargos de delitos sexuales por supuestas agresiones entre 2005 y 2013. Hace escasas semanas se celebró el primer juicio contra el actor, acusado de agresión sexual en 2017, por unos hechos ocurridos en 1986, en el que fue declarado no responsable.
A pesar de contar con reconocimiento internacional y una carrera profesional legendaria, desde que comenzaran las acusaciones por conducta sexual inapropiada, en los primeros días del movimiento Me Too, la carrera de Spacey se vino abajo en 2017 y sus proyectos fueron suspendidos o cancelados. Su anunciada participación en esta cinta de cine independiente de 2023 supone una vuelta a las pantallas, aunque solo con esa poderosa voz que le acompaña.